Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos estamos despidiendo del mes de noviembre y vamos a comenzar una época que a mí particularmente me hace especial ilusión. Y es que yo soy una persona muy familiar, de juntarme con mis amigos. Y esto se puede hacer en muchas épocas del año, por supuesto, pero hay unas fechas concretas que a mí, en serio, me hace especial ilusión. Y es que Valladolid ya huele a Navidad. Y es que cuando asoma Mariah Carey con su ya popular villancico que escuchamos en esta época del año, ya sabemos que empieza la Navidad. Y sí, en Valladolid concretamente, empieza hoy 27 de noviembre. Mira, Sergio, nuestro técnico, ya está bailando al ritmo de Mariah Carey. Él también es navideño y seguramente que muchos de nuestros oyentes también. Y es que estamos a pocas horas de que la ciudad ya se vista de luz, color y de música. Los últimos preparativos ya están listos para dar la bienvenida a una de las épocas, como digo, más especiales del año. Ayer o esta misma mañana, si has paseado por esas calles que tienen alumbrado navideño, ya habrás comprobado que se están haciendo las pruebas para que nada falle de cara a esta tarde, que va a ser cuando se produzca el encendido oficial. Este año se estrenará en la Plaza de San Pablo a las 7 de la tarde. Y para conocer más detalles de esta inauguración, saludamos a la concejala de Turismo en el Ayuntamiento de Valladolid, Blanca Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón? Muy buenos días a todos.
Blanca, ¿a ti también te gusta la Navidad? ¿Eres navideña?
Bueno, cómo no serlo, ¿no? En una ciudad como Valladolid, que se viste de gala y sobre todo que sabe disfrutar de estas fiestas, de estas fechas. Y bueno, pues yo creo que a partir de hoy además, pues más navideños que nunca, con la iluminación funcionando, Ramón.
Vamos a ver cómo se va a inaugurar. Cuéntanos tú los detalles, porque como bien he dicho, en la Plaza San Pablo a las 7, ¿no? Va a comenzar todo el espectáculo.
Eso es, este año apostamos por la Plaza San Pablo, un lugar emblemático que tiene mucho sentido, además en esta conmemoración del 475 aniversario de la controversia, y que queremos también que se convierta en un espacio pues espectacular, ¿no? Al final no deja de ser una de las fachadas más emblemáticas, precisamente la de la Iglesia de San Pablo, y la vamos a acabar de rematar pues con un Belén precioso que ya pudimos ver el año pasado en Portugalete, y que este año, pues también debido también a las obras que se están produciendo en la catedral, vamos a trasladar a esta plaza, y que va a contar además con tres motivos nuevos, que son tres ángeles que acompañan en ese camino al Belén, y que creemos, bueno, pues que va a redondear un espacio emblemático de la ciudad que ya de por sí es bellísimo, pero que a partir de hoy y hasta el 6 de enero se va a convertir en un espacio de muchas visitas y de mucha afluencia gracias a nuestra iluminación.
Qué bueno. Blanca, ¿qué deben saber los oyentes que esta tarde se quieren acercar a la Plaza San Pablo a las 7 de la tarde?
Bueno, pues lo primero que deben saber es que estaría bien que fueran con tiempo,
vale,
porque ya sabemos que normalmente estas inauguraciones son muy, muy emblemáticas, pero sobre todo aglutinan a muchísima gente, muchas familias, muchos niños, y yo les diría que vayan a una hora temprana para coger buen sitio, que sepan además que esa iluminación pues va a tener algunas sorpresas desde el punto de vista musical y sonoro. Vamos a disfrutar de una tarde bonita y seguramente pues sean partícipes de un momento esplendoroso, pero que sobre todo también sepan que a partir de las 7 van a pasar más cosas, porque luego a las 7 y media nos acercaremos a la calle Ferrari, a Fuente Dorada, a disfrutar también del encendido navideño de esa Plaza de los Deseos, que cuenta con una participación muy especial de Caja Rural de Zamora, uno de nuestros patrocinadores en estas fechas, y que a lo largo y ancho del centro pues se va a poder disfrutar del encendido también a la vez en la Plaza Mayor, en la calle Santiago y en la Plaza Zorrilla, con algunas novedades también este año para disfrutar de la Navidad. Así que desde las 7 muchas cosas van a pasar en Valladolid, pero sobre todo un recorrido que va a acompañar desde el centro y a todos los barrios en un año también que es especialmente importante porque ampliamos iluminación en calles, en plazas y en barrios. Es decir, la iluminación va a llegar a más sitios y por tanto la Navidad se va a dejar sentir en más lugares de nuestra ciudad.
Me hablabas de música y la inauguración a cargo del coro de la Escuela Municipal de Música. Los villancicos, ¿no? Van a sonar, intuyo, ya por estas fechas.
Sí, bueno, intentaremos que sean un repertorio muy cercano a la Navidad, pero sobre todo que tenga sentido, ¿no? Con esta iluminación y con este trabajo que se intenta hacer, que lo que espera es varias cosas. Primero, que el sentido navideño se deje sentir en las calles, pero que también tengamos un recorrido que sea turístico, porque no hay que olvidar, Ramón, que este es uno de los momentos más especiales también para acoger turistas en la ciudad y sobre todo para incentivar al comercio. Hay que recordar que estas fechas, que son las de todos los años, porque siempre se dice, es que cada vez empezamos más pronto. Bueno, al final este encendido se hace siempre en el mismo momento, un momento que para el comercio es importante y que de alguna manera también incentiva que haya más presencia de gente en la calle, que nos visite mucha gente de fuera. Y yo creo que eso es algo que Valladolid tiene que estar muy orgulloso, ¿no? En los últimos años estamos consiguiendo que esta ciudad esté dentro de esos rankings de ciudades más bellas o mejor iluminadas en el ámbito navideño. Y eso para el comercio y, como digo, para el turismo es muy importante. Al final competimos con todas las ciudades de España, todas se han puesto las pilas con la iluminación, pero nosotros intentamos que sin salirnos de un esquema que haga que precisamente se respete nuestro casco histórico, nuestro patrimonio, pues que tengamos una ciudad que ya de por sí es bellísima, pero que en estos días pues se convierte en un atractivo de primer nivel. Así que también recordarle a todos los oyentes que estos días hay mucha programación, pero sobre todo una iluminación que va a estar trabajando y funcionando hasta el 6 de enero y que eso va a ayudar mucho a que el turismo y el comercio pues sigan teniendo un revulsivo especial en estas
Claro.
fechas.
La programación que la iremos conociendo los próximos días en el programa día tras día. Vamos a intentar avanzar lo que pueden encontrarse los vallisoletanos por sus plazas, por sus calles, por sus barrios, que no va a ser poco, como bien está comentando la concejala. Porque, Blanca, hablando de la campaña de Navidad y poniendo un punto comparativo, como por ejemplo Semana Santa o el verano, que también Valladolid acoge turistas, ¿en qué orden pondrías la Navidad? Sabiendo que, como bien has mencionado, ¿no? Competimos con todas las ciudades porque en todas, en esas épocas del año, también trabajan para tener una buena iluminación.
Pues mira, absolutamente, esto es muy interesante, ¿no? Porque desde el punto de vista del turismo, el mes de diciembre es muy bueno para Valladolid, no tanto por la cantidad de gente que nos visita atraídos por la Navidad, porque estamos hablando de que son, como competimos con todas las ciudades y todas las ciudades tienen su programación y su iluminación, pues es complicado encontrar un diferencial turístico grande. Pero lo estamos consiguiendo poco a poco, sobre todo en el turista excursionista, que llamamos nosotros a efectos de cifras. El turista excursionista es un turista que viene a pasar el día. Por tanto, no vamos a encontrar tanta pernoctación referida a la iluminación navideña, pero sí vamos a encontrar un turista que, atraído por la ciudad y normalmente viniendo a disfrutar de la ciudad, viene especialmente atraído por la iluminación, y luego un turista excursionista, que es el que viene a pasar el día. Es un turista que nos deja muy buenas cifras en las oficinas de turismo, que disfruta de nuestras rutas y de todos los recursos turísticos que tenemos a disposición, desde los museos hasta la Torre de la Catedral o el bus turístico, pero que también consume recursos en la ciudad. Por tanto, es muy interesante. ¿Qué es lo que tenemos a nivel turístico que hace que este mes sea además muy bueno? El turismo MICE, es decir, el turismo de congresos, las citas deportivas, todo aquello que hace que el mes de diciembre esté repleto en los establecimientos y alojamientos, que no es específicamente por la iluminación. Y luego, como digo, pues ese turista de día que nos va a llenar la ciudad. Vamos a encontrar un turista que viene de todas las ciudades de la comunidad autónoma y también que aprovecha, en este caso, el tren para llegar a nuestra ciudad. Este año, además, con nuevas localizaciones, como ya sabemos que tenemos Alicante, Valencia, Murcia, más allá de, por supuesto, Madrid o Segovia, comunicaciones de nuevos trenes que hemos ido pudiendo ver en los últimos 2 años, que se han sumado a esa llegada a Valladolid, y que sabemos que eso también nos deja un turismo nacional de día muy interesante durante estas fechas. Por tanto, Valladolid va a estar llena por todos los motivos, pero desde luego la iluminación pues va a ser uno de ellos.
Pues nos quedamos con ello y antes de despedir, ahora voy a mandar un mensaje. Antes me dirijo a mi compañero Sergio, hemos puesto María Carey, ponme ahora un villancico más nuestro, más tradicional, más aquí de España para despedir la entrevista. Y una única duda, y ya con esto, Blanca, terminamos, y es que yo a las 7:01 de la tarde voy a poner el pie en la calle, salgo de esta emisora en Plaza de España, yo voy a ver ya las luces, ¿no? Aquí de nuestra calle y ya luciendo.
Sí, al final la iluminación navideña corresponde con la iluminación natural de estos días, ¿no? El horario de la iluminación es el mismo en el encendido que tiene que con toda la ciudad. Entonces, en cuanto las farolas empiezan a funcionar también la iluminación navideña. Pero bueno,
vale.
Por eso invitamos de una forma especial a las personas a que se acerquen a San Pablo, porque aparte de ser un momento especial para compartir todos juntos y que todos los ciudadanos estemos juntos en un día especial, pues le damos el pistoletazo de salida con un espectáculo que creemos que va a ser precioso y que le va a llenar de ilusión a todas las personas, sobre todo a los más pequeños.
Blanca Jiménez, concejala de Turismo en el Ayuntamiento de Valladolid, gracias por estos minutos y por explicarnos cómo se va a inaugurar la Navidad en Valladolid esta misma tarde.
Muchas gracias, Ramón. Un saludo a todos los oyentes de COPE en Valladolid y nos vemos en las calles.
Mira qué majete Sergio, nuestro técnico, que nos pone "Dime niño de quién eres", ese villancico más tradicional que también se echa en falta y del que tenemos que presumir, no siempre todo va a ser María Carey. Y claro, empieza la Navidad y con ello no solo las luces y la iluminación que hablábamos con la concejala, sino que también se van a abrir esos puestos con los típicos productos navideños. Uno de ellos lo regenta Marcial Castro, en la Plaza Mayor de Valladolid, y nos atiende. Marcial, ¿qué tal?
Hola.
Muy buenas tardes.
Buenos días, Ramón.
¿Ya hay ganas de que empiece la Navidad, este periodo del año? ¿Tú también eres navideño?
Sí, la verdad que sí. Pues nací el 24 de diciembre, fíjate si soy navideño.
Entonces, madre mía, ese dato no lo conocía yo, Marcial, entonces. Bueno, ¿qué expectativas tenéis para estas Navidades respecto a otras?
Pues yo veo que van a ser unas Navidades, pues como bien ha dicho Blanca, que acabamos de escuchar la entrevista, que va a ser mucho de ese excursionista que viene a pasar el día de la estación de tren, ciudades que están cerquita, Burgos, mucho turismo de la comunidad, mucho turismo de Madrid, y bueno, pues esperamos que este año pues sea un año muy bonito y acuda la gente.
Claro. Cuando hablamos de la caseta navideña en la Plaza Mayor, ¿dónde exactamente, Marcial?
Pues mira, justo debajo del árbol estoy ahora mismo. Según sales de la calle Santiago, pasas por debajo del árbol y ahí estoy yo.
Vale, ¿y qué nos ofrece tu caseta en concreto?
Pues ya sabes, crees, gofres, almendras garrapiñadas, lo que venimos ofreciendo desde que se inauguró este mercado castellano, vamos, este mercado navideño, que tiene mucho que ver con el castellano porque es muy nuestro, son productos de la tierra, productos que hacemos nosotros y al final pues es lo que intentamos ofrecer todo el año.
Claro, qué bueno. Oye, ¿qué suele pedir el cliente en estas fechas? ¿Qué es lo más vendido en una caseta en la que, como bien has mencionado, tienes muchos dulces?
Sí, hay un montón de dulces. Pues los más pequeños siempre quieren algodón de azúcar, ¿no? Siempre con alguna pequeña discusión con los padres, pero al final acaban cediendo. Y bueno, y luego para el público en general, las almendras garrapiñadas, que yo creo que es nuestra seña de identidad.
Y Marcial, hablando de fechas navideñas, mira, empezamos hoy y es que termina el 6 de enero, que si estamos hablando más de un mes que vamos a tener para poder disfrutar de todo esto, de la Navidad en conjunto aquí en Valladolid. ¿Qué fechas marcas o qué días marcas tú como clave, que más aglomeración hay en la Plaza Mayor, que más visitantes recibís vosotros?
Pues mira, el Puente de la Constitución es uno de ellos. Y bueno, y es que también en los fines de semana sobre todo suele acudir gente y entre semana porque cada vez hay más oferta. Entonces, como cada vez hay más cositas nuevas por el centro, cosas que ver, las luces, atracciones, pues bueno, siempre a la gente, aunque haga un poquito de frío, le gusta salir a la calle y disfrutar de la ciudad.
Claro. Oye, los productos de tu caseta, me has dicho producto de aquí, ¿no? Producto local. Durante el resto del año, por ejemplo, ¿dónde podemos encontrarlo?
Pues mira, antes estábamos en Plaza Mayor. Pero ahora sí que de momento hemos dado un pequeño parón para reorganizarnos y centrar el tiro. Eso no se lo había dicho a nadie, ¿sabes? Porque queremos hacer cositas nuevas y, bueno, estamos buscando ubicaciones, estamos buscando cositas.
Ah.
Ya, mira,
próximamente lo conoceremos en COPE.
Pero
seguramente en COPE lo conoceremos, Marcial, ¿no? Que hay que promocionar esa nueva ubicación.
Sí, sí.
Qué bueno.
Así que, nada.
Bueno, pues viene año de cambios, entonces.
Sí, viene un añito de cambios y bueno, es que he sido papá hace poco también. Le mando un saludo a mi mujer y a mis dos hijas. Y nada, pues teníamos que parar un poco, centrarnos un poco el camino porque no sé si alguna vez has hablado con alguien lo que es morir de éxito. Pues, y creo que nos estaba pasando un poquito.
Vale.
Así que, sinceramente, creo que hay que ser honesto con uno mismo y, oye, y para la de delante.
Efectivamente. Saber parar, reflexionar, tomar decisiones. Estoy muy de acuerdo.
Eso es, que hay mucha gente que parece que le cuesta o tal, o piensan que es un paso atrás. No, no, para nada.
Bueno, pues Marcial, lo más inmediato, la caseta, ¿cuándo se abre?
Esta tarde.
¿A las 7?
Nosotros estaremos aquí preparando a partir de las 4 ya, porque al final tenemos que hacer la masa de los crepes, la masa de los gofres.
Claro.
Bueno, pues y eso va todo al día, ¿sabes? O sea, sí. Es como una confitería en la calle y pues nos cuesta bastante trabajo. Uh-huh. Y bueno, aunque y lo hacemos porque sabemos que la gente de Valladolid lo valora y quiere tenerlo. Entonces, pues a las luces se encienden a las 7, pero nosotros estamos preparando a partir de las 4 dentro.
Vale, pues oye, me acercaré yo a la que salga de la emisora por allí, a ver si puedo degustar uno de esos productos que vamos a tener en tu caseta, justo debajo del árbol. Ya,
justo no, debajo del árbol,
efectivamente.
Sí.
Allí es donde entonces nos daremos cita a todos los vallisoletanos. Marcial Castro, muchísimas gracias y a disfrutar de
gracias
la Navidad.
Hasta luego, Ramón. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Restaurante Flama, pinchos de lechazo junto a la catedral, parrillas y vinos. Reserva tu mesa de grupos para estas Navidades con nuestro pincho de lechazo a la brasa, abierto todos los días. Restaurante Flama, Cascajares 1, junto a la catedral.
En Grupo El Salvador, con más de 40 años de servicio, ampliamos nuestra red de tanatorios, ahora en Tordesillas. Contamos con dos nuevas modernas salas de vela equipadas con todas las comodidades para los nuevos tiempos de duelo. Estamos en calle Eliseta, nuevo tanatorio El Salvador, Tordesillas, haciendo sencillo lo más difícil.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
Facu Díaz, esto no es culpa de nadie. Viernes 28 de noviembre a las 8:30 de la tarde.
Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrion.com.
Y los jueves reflexionamos con Ana Garrido. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Llevaba tiempo queriendo hablar de un tema que a primera vista puede parecer frívolo, pero no lo es en absoluto. Se trata del nuevo objetivo de las marcas cosméticas que han puesto el foco no en las personas jóvenes o de edad adulta, sino en las niñas. Y ojo, niñas menores de 10 años. Ya hemos comentado muchas veces lo frecuente que es ver a menores posando para redes sociales, sobre todo TikTok, utilizando filtros y obsesionándose literalmente con su imagen, que me parece a mí que no es de lo que se tienen que preocupar a esa edad. Pero en lugar de centrarse en los estudios, en jugar, en forjar una personalidad, llegan a preocuparse de tal modo por gustar a los demás, en ocasiones animadas y animados por sus propios padres, que eso les genera angustia y les aísla. Porque en la vida real no son como tratan de proyectar, y eso no quieren que los demás lo vean. Una de las consecuencias de todo esto, de construir una infancia bajo filtros, es que hay niñas a las que en los comercios de cosmética se les oye discutir con 12 o con 13 años si comprar ácido hialurónico o retinol, lo que no deja de ser una auténtica barbaridad. Pero lo peor es que cada vez hay más casos. Un repaso rápido por redes sociales confirma que la generación alfa, es decir, los nacidos después de 2010, está obsesionada con el skincare y el maquillaje, impulsada por redes como TikTok. Pero detrás de ello, y no son conscientes ni las niñas ni muchos padres, hay riesgos reales: alergias, dermatitis, trastornos de autoimagen y hasta exposición a disruptores endocrinos. Un reciente estudio publicado en Pediatrics analizó 100 vídeos de TikTok donde niñas de entre 7 y 18 años mostraban sus rutinas de cuidado facial. Usaban una media de 6 productos diarios, algunas hasta 12, con ingredientes como ácidos exfoliantes o péptidos. Y el resultado es evidente y visible: irritaciones, acné, cosméticos, sensibilización al sol. Y el daño va más allá porque el 76% de los productos contienen alérgenos y solo el 26% de esas rutinas incluye protectores solares. Y no nos damos cuenta de que el uso de productos inapropiados puede deteriorar la barrera cutánea y aumentar el riesgo de eczema y de dermatitis alérgica. Sin embargo, cada vez son más las niñas entre los 8 y los 15 años que sufren lo que los expertos llaman cosmeticorexia, una necesidad compulsiva de usar productos cosméticos innecesarios. incluso dañinos. Las marcas, las redes sociales y muchas veces sin quererlo los propios padres están enviando a la generación alfa hacia ese nuevo consumo, porque son fácilmente influenciables y están en constante conexión. Basta ver cómo algunas tiendas han convertido el skincare en un juego de fiestas infantiles. Dermatólogos y psicólogos tienen claro que se debe limitar el acceso sin supervisión a las redes sociales, proporcionar modelos de autoestima reales y mantener una rutina de cuidado simple basada en la limpieza, hidratación y protección solar. Que las niñas de 10 años piensen que sin maquillaje no valen lo suficiente debería ser una señal de alarma. A ver si conseguimos tenerlo claro también todos los demás, porque esto es algo serio que va más allá de la estética.
Gracias, Ana.
Tu rincón tecnológico con el Centro IA.
Hablamos de la tecnología, concretamente hoy la tecnología médica, que evoluciona a gran velocidad. Y la salud del suelo pélvico continúa siendo un área que exige soluciones más precisas, personalizadas y accesibles. Hoy tengo el privilegio de conversar con el responsable de una patente que reúne ingeniería biomédica, inteligencia artificial y también experiencia clínica para transformar la manera en que se diagnostica y se entrena la musculatura pélvica. Es decir, la inteligencia artificial y las herramientas tecnológicas nos van a ayudar a esto a través de un sistema. Pero, ¿cuál es exactamente? Nos lo va a contar el responsable de esta patente, es Alfonso Baillo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alfonso.
Hola, buenas tardes, Ramón.
Alfonso, cuéntanos, ¿cómo habéis trabajado desde la ingeniería para ayudar a nuestros fisioterapeutas en este caso?
Sí, bueno, antes de nada me gustaría decir que este es el primer resultado de un proyecto de investigación multidisciplinar en el que colaboramos dos universidades, la de Valladolid y la de Alcalá, en el que estamos involucrados dos grupos. Por un lado, un equipo de fisioterapeutas especializados en el fortalecimiento y la recuperación de la musculatura del suelo pélvico, y por el otro lado, un grupo de ingenieros especializados en electrónica, en comunicaciones y ciencia de datos. Uh-huh. El dispositivo que hemos patentado pues viene a cubrir un nicho de mercado en el entrenamiento personalizado de esta musculatura desde el hogar, a través del uso de una sonda vaginal y una aplicación móvil de apoyo a este entrenamiento. Las disfunciones del suelo pélvico no ponen en riesgo la vida de las personas, pero sí merman significativamente su calidad de vida. Y esto es lo que ha motivado principalmente este desarrollo. La sonda que hemos patentado viene a monitorizar las presiones que ejerce esta musculatura en los entrenamientos. Entonces, bueno, pues consta de una serie de sensores de presión ubicados estratégicamente para diferenciar contracciones superficiales, profundas o laterales. Uh-huh. Cuenta con sensores de electromiografía y electroestimulación para estimular ciertos grupos musculares. Y luego también cuenta con una unidad de medida inercial que nos ayuda a conocer la posición relativa de la sonda con respecto a la vagina, para tener en todo momento conciencia de qué músculo o qué grupo de músculos se están contrayendo. Y todo esto con el propósito de ayudar a la mujer a hacer estos ejercicios de fortalecimiento de la musculatura desde el hogar, con el apoyo de un asistente virtual en una aplicación móvil.
Que va a monitorizar todo.
Efectivamente. Uh-huh. Y que estamos entrenando gracias a la toma de datos a través de ensayos clínicos, y que iremos perfeccionando este modelo.
Alfonso, cada vez más desde el sector médico, en este caso fisioterapeuta, os reclaman más a los ingenieros para tener cada vez más herramientas nuevas que son tecnológicas para facilitar su labor, su diagnóstico, su trabajo con el paciente.
Sí, así es. Yo creo que la clave del éxito en cualquier proyecto es esta colaboración multidisciplinar, en el que cada persona pone su granito de arena, su experiencia desde su área de conocimiento, Y la ingeniería, en este sentido, es que es una disciplina totalmente transversal, de gran apoyo, en particular al ámbito de al ámbito social, sociosanitario, de la salud. En este caso, bueno, pues este resultado, todo empezó con una conversación fortuita en un café entre un grupo de fisioterapeutas y un grupo de ingenieros. Salió este tema encima de la mesa y, bueno, nos arremangamos y nos pusimos a colaborar entre todos. Yo creo que la clave del éxito está ahí precisamente, en esa colaboración multidisciplinar. Y, como digo, la ingeniería pues tiene mucho que decir porque, bueno, es una disciplina muy, muy transversal.
Está patente que, como bien has mencionado, la Universidad de Valladolid con la Universidad de Alcalá, ¿no?, ha sido la que la habéis lanzado. ¿Está ya en práctica?
Ahora mismo, bueno, esa patente está ya aprobada y nos encontramos ahora, bueno, hemos contratado a un instituto valenciano para desarrollar las primeras unidades. Estamos en esa fase. Posteriormente, esas unidades pues pasarán a un ensayo clínico donde las iremos probando, iremos afinando las diferentes, bueno, la electrónica, las comunicaciones, y iremos generando ese modelo de datos gracias a estos ensayos.
Pues nos seguimos sorprendiendo aquí en esta sección de tecnología e inteligencia artificial. Una semana más hablando de esa alianza entre los profesionales de la sanidad y también de la ingeniería para fomentar el uso de las nuevas tecnologías para el diagnóstico y para el tratamiento del paciente, por supuesto. Alfonso Baillo, de la Universidad de Valladolid, muchísimas gracias por contarnos esta patente.
A ti, Ramón, un saludo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Toda la información deportiva en Restaurante El Valle, calle Barbecho 25. Cada semana Restaurante El Valle se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda, los lunes la tertulia de deportes en directo desde Restaurante El Valle en calle Barbecho 25.
Hazte con tu descuento.
Black Friday en tu comercio de proximidad.
Comienza la cuenta atrás. Solo los días 28 y 29 de noviembre.
¿Viernes negro? ¡No!
Black Friday sin atascos ni agobios. Con la atención de siempre.
La de tu comercio de proximidad. Organiza Navadeco, Fecosva y Cámara de Comercio. Colabora Ayuntamiento de Valladolid.
Bar Lucense, abierto todo el día para desayunos y brunch, picoteo y nuestro completo menú del día por 16,90. Y ahora todos los miércoles, cocido. Para acabar el día, menú de noches, 5 tapas por 14,50. Bar Lucense, Paseo de Zorrilla 86.
Más historias de Valladolid, con Javier Burrieza.
Y se cumplen 521 años de la muerte de Isabel la Católica y Valladolid jugó un papel importante en su vida. Javier Burrieza, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Y Segovia también, que tú vienes de Segovia, ¿eh?
Efectivamente, además venimos de un año de celebrar el 550 aniversario de su proclamación como reina. Javier, ¿qué nos cuentas de este 521 aniversario?
En este caso nos tenemos que situar en Medina del Campo, que es donde murió, en el palacio que se llamaba Testamentario, Palacio Real. Bueno, pues esta reina, escribía el cronista Hernando del Pulgar, era de mediana estatura, bien compuesta en su persona, muy blanca y rubia, los ojos entre verdes y azules, el mirar gracioso y honesto, las facciones del rostro bien puestas, la cara bien fermosa y alegre, era muy cortés en sus fablas, en sus conversaciones. Sin duda, en este 521 aniversario, 27 ya, por ayer fue la muerte, fue el 26 de noviembre. Bueno, pues conmemoramos la existencia de uno de los personajes indispensables en el estudio de la historia de lo hispánico y de su proyección en un mundo que por entonces conocía nuevos ámbitos y nuevas tierras. Y como se lleva esto también mucho, pues también es un personaje indispensable en lo que llamamos algunas veces poder en femenino. Las virtudes de la reina han sido elogiadas no solamente por sus contemporáneos, además de comunicadas a otros siglos, habiendo sido convertida en muchos casos en modelo de soberana y de mujer. Eran aquellas grandes excelencias de la reina doña Isabel, según advertía el citado cronista Hernando del Pulgar, como mujer fuerte, con la misma cualidad de las mujeres bíblicas. Las virtudes atribuidas eran los acordes con la virtud, la cortesía que manifestaba en sus conversaciones, la prudencia que se traslucía en sus gestos a través de su rostro. El primer rasgo en el que se debía distinguir su personalidad era el de la fortaleza propia, decían, de un hombre. Ya lo decía Fray Martín de Córdoba, su maestro espiritual, en aquella obra titulada Jardín de las Nobles Doncellas, en cuyas páginas enseñaba a una joven a ser mujer, además de una madre varonil, así era la expresión, superando todas las flaquezas. Pues la señora, aunque es hembra por naturaleza, trabaje por ser varón en virtud. Estas son las mentalidades de finales del siglo XV, como no podían ser de otra manera entonces.
Claro.
Hernando del Pulgar confirmaba el carácter ceremonioso de la reina, la riqueza que podía rodear a los monarcas, que representaba su poder y como tal se convertía en una escenificación. Magnificencia que parecía contrarrestar con otros rasgos como el de la sencillez cotidiana de su vestido. Comportamiento que llegó a derivar en aquella falsa anécdota en la que se decía que Isabel prometió no mudarse de camisa hasta que no se produjese la conquista de Granada. Bueno, pues falso. No hay más que comprobar las mudas de la reina en lo que a camisa se refería en las llamadas cuentas de Gonzalo de Baeza, donde se detallan las partidas de varas de Holanda que se gastaron en la década de 1482 a 1492, la década previa a la conquista de Granada. Es decir, Isabel se cambiaba de camisa. El vestir modesto se refería más bien a la admiración que sentía por la espiritualidad franciscana, pero también doña Isabel se fascinaba con las telas que llegaban de tierras remotas, pues como indica uno de sus grandes biógrafos, Tarsicio de Azcona, no es cierta la imagen de una beatona metida reina, aunque vivió intensamente las coordenadas espirituales de la religiosidad de su tiempo. Coordenadas que la llevaron a culminar acciones políticas controvertidas en su reinado. Doña Isabel no era una antisemita, acusación lanzada por el decreto de expulsión de los judíos no bautizados de 31 de marzo de 1492. No se podía entender en su siglo ni en los posteriores que la autoridad de un mismo monarca se extendiese sobre súbditos de credos diferentes. Fue receptiva a iniciativas que contemplaba de manera diferente a la actitud manifestada por su esposo, como ocurrió con el proyecto presentado por Cristóbal Colón, mostrándose menos beligerante que el rey Fernando en la presencia de los judíos no conversos en la monarquía. Soberana sensible a las letras, ejerció una labor de protección hacia intelectuales y escritores. No fue la introductora del humanismo italiano en Castilla, pero supo aprovechar este momento de convulsión cultural dirigiéndole en tres ámbitos: la propaganda, la creación literaria y el coleccionismo real, sin olvidar las intenciones devocionales y piadosas. Los retratos, la imagen de la propia reina y de su esposo, eran recursos de propaganda, valiéndose del buen hacer de los pintores del norte de Europa. Elio Antonio de Nebrija, el autor de la primera gramática de la lengua castellana, definió a esta, a la lengua, como compañera del imperio, relacionando al castellano con la monarquía de España que se estaba empezando a consolidar. El gusto por la lectura le pudo venir también de su padre, reuniendo doña Isabel unos 400 volúmenes en las diversas bibliotecas reales. En estos tiempos protohistóricos, podríamos decir, se acababa de inventar la imprenta. Los apologistas de la reina la convirtieron en una políglota extraordinaria, aunque probablemente lo único que conoció y de forma tardía fue el latín, un aprendizaje atribuido al magisterio de Beatriz Galindo, llamada la Latina. Su caligrafía, como dibuja Tarsicio de Azcona, era un tormento. Escribía gráficamente muy mal, aunque manifestaba un estilo literario realista a la hora de tratar los negocios. Muchas otras cosas podríamos decir de doña Isabel, pero termino. Permaneció los últimos meses de su vida en Medina del Campo, después de haber contemplado las excentricidades de su hija Juana ante la ausencia de su hermoso esposo. El último encuentro entre doña Juana y doña Isabel, entre hija y madre, madre e hija, fue dramático. La sucesión debió ser un problema que la reina meditó mucho en los últimos meses y así lo resaltó en su testamento, aquella pieza humana de primera calidad, como la definió el maestro Luis Suárez, gran medievalista vinculado a la Universidad de Valladolid, rector, catedrático aquí. Se ha muerto hace poquito tiempo, con 100 años, Luis Suárez. Llamadas de atención a que Castilla fuese gobernada sin olvidar sus usos y costumbres impidiendo que los extranjeros ocupasen los oficios de la corona y las dignidades eclesiásticas. Y en el Codicilo, Ramón, en el Codicilo, días después, una advertencia para con los derechos de los indios, diríamos hoy, sus nuevos y desconocidos súbditos. No consientan, son palabras de la reina, ni reciban agravio alguno de sus personas ni bienes, mas manden que sean bien y justamente tratados. Moría un mes después de todo esto, de este gran documento que es su testamento, en Medina del Campo, un 26 de noviembre de 1504, 56 años solamente. El rey Fernando comunicaba oficialmente la desaparición de su esposa a uno de sus súbditos más ilustres, el condestable de Castilla. Su muerte, decía el rey Fernando, es para mí el mayor trabajo que en esta vida me podía venir, y por una parte el dolor de ella, por lo que en perderla perdí yo, y perdieron todos estos reinos, me atraviesa las entrañas. Pero por otra, viendo que ella murió tan santa y católicamente como vivió, ¿de qué es de esperar que nuestro Señor la tiene en su gloria, que para ella es mejor y más perpetuo reino que los que acá tenía?
Qué bonito recuerdo, Javier Burrieza, a una figura como Isabel la Católica. Mira, esta misma semana, Javier, nos mandabas también un documento de un reportaje que se hizo aquí en COPE Valladolid, que hiciste en 2004, hace ya 21 años. Y gracias de nuevo por poner en valor la figura de Isabel la Católica y también lo importante que fue Valladolid, por supuesto, en su vida. Javier, muchísimas gracias.
Sí. Aquel documento, perdona, junto que dirigió Juan Carlos Pérez de la Fuente, nuestro recordado compañero, hoy jubilado, pues fue una experiencia magnífica, porque ahí nos repartimos los papeles y fue con documentos de la época, todo fue con documentos de la época. Y con música de aquel momento, que gracias a todo lo que se ha grabado de música de la época por Jordi Sabal, por ejemplo, pues pudimos hacer un programa especial, Isabel, retrato de una reina, me acuerdo perfectamente, en COPE Valladolid en 2004.
Eso es, y dentro de dos tenemos otro pensado, que ya sé que lo estamos maquinando,
sí.
Así que
estamos maquinando. Eso, sí.
Estamos pendientes. Javier Burrieza, muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte, Ramón, querido amigo.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y hoy lo tenemos que empezar viajando a la provincia de Íscar, porque allí se van a entregar los premios, el trofeo Feria de Íscar. Juan García Tejedor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes.
Empezamos en Íscar con estos premios. Sigue la actividad taurina, pese a que las fechas no acompañan. No estamos en verano, que es quizás
pero
el
es
momento
tiempo
más
de tertulias.
Ágil. Pero efectivamente,
es
tertulias,
tiempo de tertulias,
premios también,
evidentemente,
para que no perder esa esencia.
Y sobre todo, fíjate, a localidades tan agradables y que echan el resto, ¿no?, en sus fiestas patronales, en este caso, ajá, como bien has dicho, la localidad de Íscar, con estos ferios, esta entrega de trofeos de esta feria 2025. Y la verdad que va a ser una entrega de premios agradable, porque fíjate, es a un torero, a un novillero, en este caso, catalán, ajá, Mario Vilau, que hizo doblete, Íscar Pedrajas, y también se va a llevar el premio en la Feria de Pedrajas de San Esteban. Y digo agradable y digo catalán porque es una cosa que evidentemente hoy por hoy los toros en Cataluña es algo que ha desaparecido total, sobre todo en la parte de Barcelona, ¿no? Ajá. Pero que yo creo que Mario Vilau, que viene pisando muy fuerte, y acuérdense de este apellido, Vilau, ajá, que puede dar que hablar en tiempos cuando tome la alternativa. Yo creo que es un torero al que el premio, desde luego, es merecido.
¿Es joven?
Es un chavalito muy joven. Sí. De hecho, todavía le acompaña un profesor de la Escuela Taurina. Me parece que es de Tarragona. Fíjate, ajá, no me hagas mucho caso, que es donde puede haber una Escuela, sí, Taurina, y en Cataluña. Y desde luego es muy joven. Pero es una persona con las cosas muy claras, con una tauromaquia muy depurada. Yo creo que ha bebido mucho de las fuentes de su antecesor, Serafín Marín, que todavía está en activo. Y que, bueno, pues que él va a ir, además, sabiendo que tiene esa cosita de catalán. Entonces, vale, es una persona que yo creo que hay que esperar mucho más de él. A la mejor ganadería, Martín Lorca, y, como no, una mención especial en el año de su jubilación, de su retirada de los micrófonos, pues al gran maestro de la información taurina aquí, sobre todo en Valladolid y la provincia, ajá, como Santos García Catalán.
Bueno, pues estos son los premios en los trofeos de Feria de Íscar, y de la provincia a la ciudad, porque aquí en Valladolid el 4 de diciembre tenemos una cita.
Sí, el 4 de diciembre en el el Círculo de Recreo, en la calle Duque la Victoria, a las 7:30 de la tarde. Ignacio Sánchez Mejías en Valladolid, un siglo después, 1925-2025. Bueno, pues lo organiza evidentemente el Ayuntamiento de Valladolid con ese Ateneo Cultural Taurino, Ciudad de Valladolid, y lo va a moderar el también crítico taurino de nuestra ciudad, Ignacio Miranda. Uh-huh. Algo interesante, diferente, Ignacio Sánchez Mejías, un torero con ese peso en la historia de la tauromaquia y uno de los impulsores del toreo moderno. Pero es que además me quedo... Vienen tres personas a intervenir en la charla. Antonio Ruiz de Alda, Sánchez Mejías, que es evidentemente sobrino de la familia Sánchez Mejías. Uh-huh. Antonio Fernández Torres, pero me quedo con Domingo Delgado de la Cámara, que es alguien que la historia a nivel de tauromaquia, desde luego, le supera y nos puede dar una charla magistral increíble.
Vale, va a ser el 4 de diciembre en el Círculo del Recreo.
En el Casino de Valladolid, que se ha llamado toda la vida.
¿A qué hora?
A las 7:30 de la tarde.
7:30 de la tarde. Y terminamos esta sección en Sevilla.
Bueno, antes, déjame que sí. Tengo otro coloquio en la provincia de Medina Río Seco, vale. Este viernes a las 8:15 en el Salón de Actos del Ayuntamiento se va a celebrar pues eso, un coloquio con un torero de allí, de Río Seco, un banderillero, en este caso, Herminio José Jiménez Escudero. El Chaca, un banderillero que además le viene de familia, que de su padre fue muchos años profesor de la Escuela Taurina de Río Seco y que él también compatibiliza el ser profesional en los ruedos con siendo profesor de la Escuela Taurina de Palencia. O sea, que muy entretenido este fin de semana taurino, vamos
Has
a decirlo
hecho
así.
Bien en darlo a conocer. ¿Y por qué decía yo lo de Sevilla? ¿Por qué nos vamos a Sevilla?
Ojo, porque 93 años después... cambia la empresa gestora del coso de la Maestranza. Fíjate, 93 años que llevaba la familia Pajés,
sí.
Bueno, pues comandando los designios de la Maestranza, y ha sido José María Garzón el nuevo empresario por 5 años. Ramón Valencia, yerno de aquel don Diodoro Canorea, que aquellos años 70, 80 y 90... capitaneó esa gestión del coso maestrante, pues pasa totalmente a un lado. No sabemos si aguantará más de 5 años José María Gardón. Lo que sí que digo es una impresión mía.
Sí.
Llega un nuevo gestor a la Maestranza, en este caso muy joven, que allá donde ha actuado y donde tiene plazas a su gestión, uh-huh, lo está haciendo muy bien. Nada más que Málaga, Granada, Córdoba, Santander, aquí en Íscar concretamente también estuvo durante una temporada y desde luego fue una de las personas que impulsó la publicidad taurinamente y la cambió totalmente, con lo cual, mira, toda la suerte para José María Garzón y sobre todo también toda la suerte para los 100 maestrantes que evidentemente lo que quieren ver al final de la temporada es un duro, es algo que poder hacer.
Juan García Tejedor, gracias por acercarnos.
Adiós.
Al mundo taurino.
Everything you didn't know, everything you didn't know is standing right in front of you.
Cope Valladolid. Estar informado.
Cables que caen sobre la fachada, tendederos oxidados, enseres acumulados en el exterior. La imagen del 29 de octubre en el corazón del barrio de Pajarillos dista mucho de la orden y la salubridad. Durante años el ayuntamiento ha trabajado y ha tratado de corregir el deterioro, pero las empresas adjudicatarias terminaban por apearse del proceso por la elevada conflictividad. Ahora una inversión de 2,5 millones de euros para rehabilitar Pajarillos se enfrenta al gran reto del civismo. Las obras en 60 viviendas llegan tras 5 años de parálisis, pero la falta de mantenimiento amenaza con deteriorar la intervención, como nos ha explicado en COPE la presidenta de la Asociación de Vecinos Unión de Pajarillos, Yolanda Matía.
La rehabilitación, que sí, que queda muy bonito el primer año y si llega, pero después, francamente, yo no sé si son las constructoras o que no lo hacen bien o que no lo mantienen bien o que cobran o simplemente, no lo sé, pero francamente da pena incluso en las rehabilitadas.
La clave para que estas actuaciones se mantengan en el tiempo es la intervención social. Yolanda Matías ha lamentado la falta de civismo que provoca que no se cuiden las mejoras. Para hablar sobre este asunto, vamos a saludar en directo a las 13 horas y 51 minutos de la tarde que son al concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Valladolid. Rodrigo Nieto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo se combate esta falta de civismo que denuncian desde Unión Pajarillos?
Bueno, pues es complejo, es un problema complejo porque se viene arrastrando desde hace muchísimos años. Ya hubo una rehabilitación en el 29 de octubre y, como hemos visto, pues el resultado no fue el esperado o el que pretendía el equipo de gobierno anterior, y es una situación que se va cronificando. ¿Cómo intentamos actuar nosotros desde los servicios sociales del ayuntamiento? Pues en primer lugar, con un programa que tenemos de intervención social en zonas vulnerables, en este caso en la zona este, que es un contrato que se gestiona a través de una entidad y de una empresa importante, con mediadores comunitarios, con trabajadores sociales, con personas que están a pie de calle intentando formar sobre todo a los más pequeños. Intentando educar desde pequeños, que es lo que tenemos, la raíz que tenemos a la que llegar, y también a las familias, intentar en su conjunto, intentar que se produzca pues la inserción laboral, las rutinas de empleo, los itinerarios, intentando llegar a todos ellos con los máximos recursos.
Porque, Rodrigo, imagino que tampoco es plato de buen gusto para el ayuntamiento destinar una inversión importante, como hemos dicho, 2,5 millones de euros, para rehabilitar una zona que, si nada cambia, en unos años os vais a encontrar de nuevo la misma situación.
Efectivamente, porque las obras se realizan. Y cualquiera que tenga una vivienda, cualquiera de nosotros, pues tiene que mantenerla con el paso del tiempo y obviamente se van necesitando ir haciendo pues acondicionamientos acordes a las situaciones que se encuentren. Y esto es lo que tiene que suceder también allí. Una vez que estén las viviendas hechas, pues tenemos que trabajar con las familias que hay allí, con los vecinos y vecinas de la zona y que habitan estas viviendas, para que las mantengan en el estado en el que están. Actualmente, por ejemplo, no existían las comunidades de vecinos. Pues bien, a través del programa de intervención social del ayuntamiento hemos trabajado con todas las personas que viven en estos edificios para crear y constituir esas comunidades de vecinos, que son fundamentales para poder iniciar las obras y para que luego tengan una continuidad en el tiempo que permita que se sigan haciendo cualquier tipo de intervención en cada una de ellas. Por tanto, efectivamente, para nosotros tiene que ir acompañado esa intervención que se hace urbanística y arquitectónica con una intervención social que permita que las familias que van a vivir en esos entornos cuiden de aquellas inversiones que está haciendo el ayuntamiento y que además son unas inversiones muy, muy grandes.
Claro. Rodrigo, estos programas que nos has comentado y estas intervenciones sociales que se están promoviendo por parte del Ayuntamiento de Valladolid, ¿sustituyen la figura que existía hace años de ese mediador comunitario que se encargaba de informar a los vecinos, les ayudaba también a constituir una comunidad, en definitiva, también luchaba por ese civismo?
Pues sí, lo retomamos y lo recuperamos. Cuando nosotros llegamos al equipo de gobierno, nos encontramos que esos mediadores comunitarios que existían, que se encargaban de la creación y de constitución de las comunidades de propietarios en el 29 de octubre, habían desaparecido. Dependían de Viva, de la Sociedad de Vivienda del Ayuntamiento, y fueron eliminados en la última legislatura del equipo de gobierno anterior. Cuando llegamos vimos que eso era un problema real, que las asociaciones de vecinos del barrio nos pedían que por favor se volviesen a constituir esas comunidades de vecinos, y en el programa que nosotros pusimos en marcha de intervención en zona este incluimos la necesidad de mediadores comunitarios que pudiesen, o trabajadores sociales que pudiesen trabajar directamente con los vecinos para constituir. Esa es la piedra angular de todo esto, claro, cuando hablamos del plano urbanístico y de convivencia, que alguien esté en contacto con las familias y que además sea una persona estable en el tiempo y que pueda tener esa confianza que te genera un trabajador que representa al ayuntamiento y que tiene que tener ese nexo y esa conexión para que te abran las puertas de casa.
Uh-huh. Esa figura ahora está entonces trabajando en
correcto.
La zona.
Uh-huh. Correcto, esa figura ha trabajado y sigue trabajando, y es algo que vamos a continuar en el tiempo para que sigan mediando y para que se sigan constituyendo. De hecho, no se podrían haber iniciado las nuevas obras si no se hubiesen constituido esas comunidades de vecinos que habían quedado paradas desde hace muchos años. Y las hemos vuelto a retomar, se ha hecho ese trabajo y se va a seguir trabajando para que todos los bloques de vivienda sigan teniendo las comunidades constituidas.
El miedo de Unión Pajarillos era que se creen esas comunidades para la obra, pero luego que se disuelvan. ¿Hay una garantía de que va a continuar?
No, nunca la hay esa garantía. Nosotros estaremos pendientes y estaremos encima, pero al final estamos hablando de que eso va en la capacidad intrínseca de cada uno. Es decir, si las familias se desentienden totalmente, nosotros no podemos estar persiguiendo a nadie, aunque lo hacemos, aunque estamos y somos reiterativos y llamamos a todas las puertas, pero claro, el riesgo que corremos es que efectivamente, pues que una vez que estén rehabilitadas, no quieran saber nada más, se desentiendan, se desconecten de la vida social y diaria de la ciudad y tengamos un problema. Pero en todo caso, nosotros vamos a intentar seguir estando encima para que esto no suceda.
El futuro lo dirá, pero ¿hay buenas expectativas de que mejore esta situación en esta zona de este barrio?
Yo creo que sí, porque hemos hecho una cosa, viendo que han pasado tantos años y que no conseguimos, o por lo menos la percepción de los vecinos que viven en este entorno que nos trasladan es que la situación no mejora, hemos decidido cambiar la dinámica de actuación en estas zonas. Hemos reunido a Red Pajarillos y a Red Delicias, que están representadas las entidades que trabajan allí en estos dos barrios. Nos hemos sentado en la mesa, hemos puesto encima cuáles son los problemas y las situaciones actuales y hemos decidido establecer un calendario de actuación a corto y medio plazo con objetivos reales que podamos visualizar, que podamos ver, para ver, para constatar que realmente se están consiguiendo estos objetivos. En vez de ponernos objetivos a largo plazo en el que obviamente queremos que utópicamente todo esté solucionado, vamos a ir haciéndolo escalón a escalón para ver si
Rodrigo,
así realmente
disculpa,
podemos
es que
ir construyendo.
Nos quedamos con ese mensaje, es que nos quedamos sin tiempo. Rodrigo Nieto, concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales. Gracias.
Un placer.
Si elegides ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como merluza por solo 9,95 € el kilo y dorada por solo 8,89 € el kilo. Abrimos nuestros hipermercados de Valladolid de 9 a 22 horas. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón, somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
Y esta semana prepárate para la Navidad con nuestra planta de Pascua a tan solo 3,99 € la unidad. Froiz es más ahorro.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.